Recuérdate, el podcast sobre todo lo que fuimos antes de volvernos imbéciles. Presentado por Jordi Cruz y Guille Martínez.
Aquí, Guille Martínez.
Jordi Cruz.
¿Qué pasa, gente?
Hola, buenos días, buenos días. O buenas tardes o buenas noches.
Ahora, esto es lo que tiene el mundo del podcast, que es consumible en cualquier lugar.
¿Dónde nos estará escuchando la gente?
Somos como un preservativo. Puedes utilizarnos.
Siempre. Eso sí.
Sí.
Siempre.
Utilizarnos tampoco. Sí, siempre. Para diversión.
No sé si la analogía es la mejor del mundo, pero sí, evitamos a lo mejor que queráis... ¡Qué horror de inicio,
no,
de verdad!
O sea, nosotros no prevenimos nada.
Bueno,
no prevenimos nada.
Lo que prevenimos es lo que queremos, es que os lo paséis muy bien, disfrutéis con nosotros y siempre con precaución.
Recordando que estamos hoy...
Es que es el décimo.
Y en el décimo uno viene con muchas expectativas y pasa lo que pasa,
y pasa,
¿no?
Lo que pasa, venimos con un empuje brutal de 10 programas atrás que nos avalan el éxito a rodajes que está teniendo este podcast y nos hemos venido arriba y claro, en el 10 ya nos hemos relajado.
Totalmente. Bueno, pues no nos relajemos porque tenemos muchas cosas aún que recordar, sobre todo de cuando éramos peques, entre los 0 y los 12, 13, 14 añitos.
Cuando éramos unos micos, unos pequeñajos, la infancia, más
antes que
nada.
De que llegase la adolescencia y dijera, ¿qué pasa?
Mira, que la adolescencia dijera, ¡pah! Así de repente.
Ostras, te acabas de hacer un...
Acabo de matar a la adolescencia del dragón. Ya me está dando como pena ahora. Después, la gente que nos está escuchando, he mandado el dragón que tengo sobre la mesa fuera, como la adolescencia hizo con mis ilusiones.
Me da pena.
Voy a poner el venga.
Sí, reúnelo, júntalo aquí. Tenemos también los señor Potato de Leia y de Han Solo. Por favor, Guillermo. Somos un programa.
Ya.
Somos un
sí.
Programa
bueno, pues eso es lo que hace la adolescencia con nosotros. Pues nosotros no lo vamos a hacer.
Bueno, atención, porque hoy voy a poner musiquita antes de decir el tema. Hoy, a ver si me aclaro que tengo más papeles.
¿Sobre
aquí,
qué vamos a hablar?
Hoy, atención, vamos a hablar de las asignaturas.
Oh.
Sí, a ver cómo suena esto. A ver si le doy bien al botón.
¡Oh!
Dos por una.
Al derecho y al revés.
Siempre.
14. Todo el mundo lo conoce. Bueno, esta es una forma de aprender la tabla de multiplicar, que es muy divertida.
Hombre, esto es como otra parálisis del sueño.
Sí.
Así como hace dos programas escuchábamos una canción de Leticia Sabater, que fue una especie de parálisis del sueño, esto yo creo que...
Pero ya a lo mejor así me lo hubiese aprendido, la tabla de multiplicar, no de la forma en la que me la hicieron a ver aprender, porque es que hoy vamos a hablar de las asignaturas.
Dos por una,
dos
por dos,
tres,
cuatro.
¿Lo ves? Mal vamos.
Ni con la canción, Jordi, ni con la canción. Pero bueno.
Voy a recoger los papeles que se van ido volando por ahí.
Es que también los que nos estáis oyendo antes, Jordi, a mandar los papeles a tomar por saco, porque hoy estamos en modo destroyer, como las asignaturas, que a veces también llegan en modo destroyer cuando estás feliz con recorta, pinta y colorea y de repente llega y dice aquí, cono, estoy aquí.
Claro, el día que decidieron las asignaturas, esas personas tenían un mal día.
Sí, porque...
Tenían un mal día, porque sí. Porque mira que hay cosas para aprender en la vida divertidas.
Que necesitan enseñarte a analizar oraciones.
Totalmente.
A saber lo que es el sujeto, el predicado, ok, pero ya que me digas la oración compuesta, pues ¿para qué?
Mira, hay una frase muy bonita de Albert Einstein que
dice... Es un tipo que sabía.
La educación es lo que queda cuando todo lo aprendido en el colegio se ha olvidado.
Y ese tipo sabía cosas.
Y sabía cosas
ese señor. Entonces, por suerte los métodos educativos están cambiando, pero nuestra infancia
La vivió de una forma.
Nuestra infancia hemos vivido en los coles ciertas cosas que, bueno.
Hoy vamos a comparar asignaturas del pasado con asignaturas no tan del pasado. Sabéis que tanto Guille como yo compartimos dos generaciones distintas, que es lo bonito de este podcast, que yo soy.
¿Qué no pasa hoy, por Dios?
Yo soy de la generación más de los 80, viví mi infancia en los 80 y Guille la vivió más en los 90. Entonces, claro, aunque hay una década de diferencia, hay mucha diferencia también.
Hombre, para empezar,
cosas.
Un boop y un co
eso
y
mismo.
Una
un
ESO
cambio...
y bachillerato. A ver, regal.
Hablaremos de los libros de las asignaturas.
Por favor, pueden hacerlos menos pesados, gracias.
Esto, y luego haremos una buena reclamación a todo eso. Pero, sobre todo, lo que ha dicho un poquito la frase esta de Albert Einstein, que era que ese método de memorizar, 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 Yo no sé, habrá gente que le servirá, pero no. Yo no he hecho otra vez una raíz cuadrada en mi vida. Vale, que tampoco me he dedicado a la matemática, de ingeniería. Pero no sé.
Bueno, yo es que hay una cosa que es cierto que no encontraba muchas veces, y luego hablaremos también de esto, la lógica en lo que se nos explicaba los porqués. Simplemente era memorízalo. Uh-huh. Y yo a final de curso cogía el disco duro y lo formateaba. Porque, ¿pa' qué? Toda esa información que me habían dado. Entonces, como no le encontraba utilidad, pues reiniciaba y borraba.
Y es que ahí la frase también está de enseñar lo que se olvida es tan absurdo como enseñar lo que no se usa.
Oh,
toma ya.
Toma es ya.
¡Fua! Demoledora. ¡Fua! Es una frase demoledora.
Repítela. Despacito ahí para que se escuche.
Enseñar lo que se olvida es tan absurdo como enseñar lo que no se usa. Y eso hay que ponérselo en la carpeta para cuando estés delante del profesor ese chungo
y te esté diciendo.
Ir sacando tú las gomas uh-huh. de la carpeta. ¡Pac! Y que lea el mensaje. Uh-huh, escríbelo uh-huh. al revés porque si no, no lo va a leer.
Claro. Ahí también dale una vuelta.
Eso mismo. Porque si no, lo vas a leer tú y él va a decir palabras al revés.
Exacto. Redrum va a decir.
Eso
como...
mismo. Esto hay que...
No. Pero es que es cierto que muchas de las cosas... A ver, luego de mayor dices, ¿para qué me ha servido todo lo que he aprendido?
Para algo servirá. Claro que sí. Para algo servirá, pero...
Puede ser.
La forma en que nos lo enseñaron quizá a lo mejor no fue...
La más
digamos,
correcta.
La más correcta. A hoy este podcast no va... Bueno, tampoco nos vamos a poner a juzgar... No,
el sistema educativo nacional español.
Eso mismo. Eso es ya... Esos son otros programas. Aquí vamos a... Pero sí que hay un momento de rintintín porque pues, que hay que sacarlo. Hay que sacarlo.
Ahora te tengo noticias que me llegan desde los colegios. ¿Ah, que sí? Se está evolucionando y ahora trabajando. Me están comentando... Me comentan desde los colegios que ahora mismo se está trabajando ya en cosas que se trabajan por proyectos. Entonces sí. Cada trimestre tiene un proyecto y los niños se dedican a hacer investigación y a hacer en grupos. O sea, les preparan un poquito más. Uh-huh. Pero creo que seguimos muy carentes de educación en asignaturas que podían estar como entiende una nómina.
Por ejemplo.
Economía familiar.
Eso mismo.
Descifra un contrato.
Eso mismo. Muy bien.
Educación emocional.
Eso. Muy
o sea,
bien.
Unas cositas que igual.
¿Cómo funciona el calentador y cómo purgar los
radiadores? Ropa de color y ropa blanca en la misma lavadora, sí, solo con ropa con agua fría.
Efectivamente. O sea, ¿a qué hora hay que sacar la basura?
Cositas que de verdad serían útiles para la vida adulta y que sin embargo no se enseñan en el colegio.
Claro, porque, a ver, es que también es verdad. Yo necesito saber la historia de los reyes godos, como para luego saber aceptar una nómina. Porque la nómina me van a. A lo mejor la nómina me la va a dar un rey godo.
Exactamente.
Y tengo que saber de qué año es ese rey godo. No vaya a tongarme con la nómina.
Señor.
No porque la nómina esté mal y esté la información incorrecta.
Por el rey godo.
Claro, por el rey godo.
Que igual te está... O porque la oración que estás poniendo en el mail que pone contéstame a SAP. Porque lo has leído en una película que ASAP queda muy bien en inglés. Vas a analizar y vas a decir si eso es una oración compuesta o no.
Totalmente.
Pues, bueno, a lo mejor que aquí la gente nos va a funar y va a decir, vaya par de madre mía.
No, ¿por qué?
No es de incultura, sí, es practicida. Es practicida.
Y vamos a lo bueno.
Porque había cosas buenas en las asignaturas.
Hombre, claro, habría una, ¿no tenías tú una asignatura favorita?
Todas.
Yo es tenía una asignatura. No, es verdad, todas las asignaturas eran tus favoritas. No puede ser así, Guille.
Bueno, ¿cuál era lo mejor?
La mía, la asignatura que a mí me gustaba mucho.
Recreo.
Era, aparte del recreo, obvio. No voy a caer la gente a decir manualidades, tal, no sé qué. Bueno, esa estaba ya superada, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Con un. Mira, el profesor ya estaba aprobado. Pero había otras asignaturas uh-huh. más complicadas y de esas las más complicadas, la que más me gustaba era la de historia.
Bueno, pero no estabas diciendo ahora que los reyes visigodos y no sé qué.
Claro, bueno, pero bueno.
Pero te molaba.
Me molaba porque era historia.
Ajá.
Y según qué profesor te tocase...
¡Hombre!
La historia estaba muy bien contada y entonces de repente te entraba por los oídos y yo lo que sí que nunca entendí uh-huh. en una clase de historia el tener que tomar apuntes. Porque tú estás escuchando atentamente a un cuentacuentos uh-huh. adulto que te está contando un cuento, nunca mejor dicho, de una historia y tal, no sé cuántos, y yo creo que te quedas... O sea, a ti cuando te cuentan algo tú tomas notas, ¿no?
Es que,
escuchas,
mira, aquí,
atiendes...
Aquí voy a ir con una cosa que es que hay tres modos de aprendizaje, ahora que estamos diciendo esto, uh-huh. es que tú como aprendedor o persona que está recibiendo la información, hay tres métodos. Puede ser visual, auditivo o kinestésico.
Vamos a por el último, kinestésico, que es más curioso.
Vale, el visual, bueno, el visual muy rapidito. Sí. Tú aprendes porque te enseñan cosas, ves cosas.
Vale.
El auditivo solo con escucharlas, que debe ser tú, que a ti solo con escucharlas te quedas con las cosas.
Sí.
Y el kinestésico es el que necesita hacer algo con las manos mientras está escuchando algo, porque no es capaz solo de atender... Pero, auditivo o visualmente.
Pero, por ejemplo, unos bollos con merengue.
No, puedes estar una... o tomando notas, pero a lo mejor no tomando notas, pero simplemente estar pintando con un boli. Y así memorizas mejor. O sea, hay tres métodos de aprendizaje. Sí, sí. Visual, kinestésico y...
Pues yo era medio kinestésico y medio...
Bueno, o sea, no te falta tomar notas, ¿eh? Puedes estar con una goma. Pero...
No, claro. Es que yo es que no tomaba apuntes. Por eso digo que soy más kinestésico y más jugaba como con una goma a ver con qué precisión podría salir disparada de mi mesa.
Eso igual para, es otra cosa.
Para cruzar todo y...
Y impactar justo en la diana.
Eso mismo. Kinestésico.
Kinestésico.
Me iban a decir ahí en ese momento, y kinestésico. Kinestésico.
No, yo no estoy atendiendo porque soy kinestésico, punto. Ya está.
Te digo que me gustaba mucho parte historia porque luego uno se viene arriba. Y aunque ahora voy a pegar un salto temporal, pero hace un salto temporal, avisado. Así que no hay cancelación. No
saco la cancelación de la adolescencia, el martillo de adolescencia.
Avisado. Porque yo luego, a mí la historia me gustó mucho y entonces luego ya cuando fui avanzando y en COU elegí historia, o sea, lo que es letras puras, etc. Y me acuerdo que en la primera clase de historia, historia del arte, me acuerdo perfectamente, me dijeron, hicieron un examen que tenía que, digamos, es como un examen como el que vais a hacer para la selectividad, tal, no sé. Y dijo el profesor, hay que ser creativos. Porque pensaba que los profesores leen muchos exámenes y tal, no sé cuántos, hay que ser creativos, con una narrativa que sea creativa, bla, 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 bla. Y claro, le hice a Jordi creativo y...
Así. Hace así.
Acepto tu reto.
Voy a ello.
Total que yo hice un examen que dije, me la he sacado. O sea, he hecho un examen.
He reescrito la historia.
Por favor, qué fantástico.
Vamos.
Total que llega el profesor a enseñar los exámenes. Y empieza a repartir los dos, menos el mío. Y yo pensaba,
Es tan bueno
que lo va a poner como de ejemplo, tal, no sé cuándo. Y entonces empieza el profesor.
Qué tensión.
Esta. Vamos a ver.
Vamos a ver, por favor.
¿Quién se ha reído de la historia del arte? ¿Quién se ha reído de lo que hacemos en esta clase? ¿Quién es el gracioso que se cree que siendo gracioso va a aprobar el examen? Y yo te lo juro
que yo
estaba diciendo, ¿qué he hecho mal? Si ha pedido que seamos creativos. Era un examen de la historia de Grecia. Y han dicho que seamos creativos.
Y contaste la peli de Hércules.
No.
Casi.
Yo hice un examen narrando la historia como si fuera un guía turístico. Contando la historia de un guía turístico que viene a unos turistas, entonces les iba enseñando las cosas de Grecia como si fuera un guía turístico y con algunos chascarrillos por medio. Un poquito de humor, un poquito de aquí, un poquito de allá. Total, que el profesor se pensó que le estaba tomando el pelo.
Ay, claro.
¿Qué iba?
¿Qué era eso de decir, ¿veis el Partenón? Bueno, está roto.
O sea, sí, era como de, a su derecha, podéis ver, pero que era así. Empezaba como diciendo, me reencontré con los, ¿sabes de qué? Hoy vais a conocer, no sé cuánto, a la derecha. Y el tío, supongo que empezó a leer y dijo,
¿quién es este?
¿Qué es esto?
Claro.
Es esto. Entonces yo confundí creatividad con guión de ficción, storyboard. él decía que era, bueno, escribir con otras palabras. Pues a ver, me lo
pues
dice así.
Dicho, claro.
No, vaya momentazo vivir en clase.
Es que hay una cosa que está clara: no hay asignatura mala, sino profesor. Que hombre, igual no lo cuenta con toda la pasión que debería.
Matemáticas son malas. A mí matemáticas da igual que me pongas aquí a Mary Poppins.
Yo tuve un profesor de matemáticas muy bueno, que gracias a él aprobé en primero de bachillerato, que explicaba súper bien las matemáticas. Y de verdad que es gracias a él que aprobé, porque yo era un negado en matemáticas. O sea que desde aquí, gracias a ese profesor maravilloso.
¿Quieres saber cuál es tu mejor asignatura? La favorita, la que tenías ahí un cariño especial.
Educación física.
No, ¿en serio? ¿Te gustaba educación física?
No podía ser otra asignatura que educación física. ¿Y por qué? Decía, por
eso
el profesor.
Eso lo quiero saber yo. ¿Por qué? Porque a mí educación física no me gustaba nada. Era un sufrir.
Manoli. Manoli con ese nombre. Sí. Manoli, Manoli, profesora de educación profesora. Física. Que dio clase.
Ah, profesora.
Profesora. Uh-huh. Que dio clase a mis primas mayores, a mí y a 50 generaciones más, porque esa profesora yo creo que era perenne. La metían na, na, por...
Nació ahí.
Nació ahí.
Es que había profesores que los veíamos como que estaban...
Era ya de ahí. Era, sí. Era decorado del colegio. Total. Pues Manoli era una profesora que además era clavada a la profesora de la... La profesora esta mala de la banda del patio. La de los, la de los rizos...
Sí, 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 sí.
Blancos.
Sí, sí.
Pues esta señora era clavada. Y entonces, esta señora... Que debía ser una de las primeras profesoras de educación física de la historia, porque tenía 100 años y ya era profesora de educación física. O sea, yo creo que fue de la primera mujer en nacer INEF, yo creo.
Y muy, muy bien.
Pero, claro, para ella la educación física era como si fuera un entrenamiento militar. Entonces, para nosotros era cada clase vivir como un capítulo de la banda del patio en el que convertíamos cada clase en una misión de cómo trolearla.
Ah, sí, la troleabais.
Claro. Para entonces, para mí, educación física era ser de la banda del patio.
Ah, mira.
Entonces, era como... nos cambiamos el nombre de repente cuando todavía no nos conocía mucho. O conseguíamos de repente, cuando hacíamos un círculo para hacer cualquier cosa, de repente silbábamos y se rayaba porque quién está silbando. Entonces, cada uno silbábamos en una punta.
Pobre profesora.
Era un poco el troleo. Y luego es cierto... que consistía también en sobrevivir a las trampas que ella nos ponía, porque ella también no era...
Claro.
No era... Hombre, no nos lo ponía fácil.
El caballo, el plinton.
El caballo, exacto, el plinton. Pues saltar todas esas cosas era como... El plinton que llevaba ahí desde 1512, era el mismo que usó el rey Arturo, era el plinton. Esa cosa que todos teníamos la sensación de que íbamos a saltar un día y se iba a romper y nos íbamos a morir con las astillas.
Claro, o sea, dejar ahí los aparatos reproductores. Yo, claro. el caballo siempre pensaba, hasta aquí han llegado mis huevos. O sea,
esa cosa de cuero con cuatro patas.
Claro, con un final, y con un final en punta. ¿Sabes? Eso es que me lo pones más difícil. Cuando creo que ya estoy saltando, me pones la puntita para luego ahí... Yo lo pasaba muy mal.
Pues para mí era muy divertido, muy divertido. Y luego llegó la adolescencia. Ojo, adolescencia avisada.
Ah, muy bien.
Esto, adolescencia avisada. Que no sé si tú tuviste, pero en mi adolescencia teníamos el test de Cooper, que también era educación física, que te hacían correr y te contaban el test de Cooper. O sea, te hacían correr hasta que morías asfixiado. Y luego hacer unas como pseudoactuaciones. ¿No tuviste tú?
No.
Pues en mi cole, en preadolescencia, nos hacían hacer como unas coreografías en educación física.
Ah, yo la educación física, la mía era un poquito...
Leticia Sabater. Aerobic.
La verdad que no me acuerdo mucho. O sea, tal, pinto, es que no me gustaba nada la educación física. Era como de... Ahora tienen que...
Ahora
o sea, primero era, ahora tener que ponerme el chándal. O sea, con lo que me ha costado vestirme esta mañana.
Ah, ¿te cambiabas?
Claro, nosotros nos cambiamos.
Ah, nosotros el
chándal.
Día de educación física íbamos ya en chándal todo el día.
Ah, no. Nosotros no te ibas al vestuario, cambiarte con el chándal, tal, no sé cuánto ruido, tal, no sé qué. Entonces era todo como tablas, tal. Y luego todos estos ejercicios que me parecían aparte.
Las espalderas.
Yo soy un mico, no era nada. Y es como, es que a ver, señorita, y es que el
¿eso no lo voy a saltar?
No lo puedo saltar. O sea, es que la gimnasia no está diseñada para todos los cuerpos.
Y mi cuerpo es una de ellas.
Eso mismo. Nosotros teníamos un profesor que solo no paraba de decir no venir con calcetines, solo venir con calcetines tipo tenis. Porque era típico que se mataba las zapatillas deportivas, entonces llevaba los calcetines negros, no sé qué. Y no entra en clase quien no lleve el calcetín tipo tenis. Tipo tenis.
Todo el mundo sabe.
Maldonado, querido Maldonado.
¿Qué calcetín estamos hablando? Que es el calcetín blanco doble raya.
Claro, por eso, tipo tenis. Porque si no ibas con el tipo tenis, no podías entrar en esas cosas.
Eso es así.
Oye, hemos estado hablando un poquito del tema de las ¿cómo digamos? De las formas de aprender, ¿de acuerdo? Y es que en mi generación, nos estamos viendo como en los años 90, la verdad que la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco la práctica. Era un ejercicio de estudiar.
El alumno
repetía mentalmente la lección y la memorizaba. Y con eso ya valía.
Valía suficiente.
Yo me he aprendido todo esto, me he memorizado, lo tengo. Entonces, no se llegaba a comprender las cosas. Se captaban los datos, se memorizaban, y ya está. Y el silencio también, por ejemplo, era muy importante en clase. ¿Por qué crees que no te dejaban hablar en clase?
Para no distraer.
No, porque no podía haber diálogo con el profesor. Porque era el profesor era el único el que hablaba.
La autoridad.
Claro, más que sí, la autoridad y la voz que tenéis que escuchar.
Ajá.
En lugar de crear un diálogo con el que aprender. porque si yo tengo algún tipo de duda, me la puedes resolver y entonces yo entenderé lo que está pasando. Pero si simplemente hay una persona emitiendo sonido y otra persona recibiendo sonido, o yo en mi caso mirando la ventana a ver qué pajarito pasaba por ahí, porque era ese mi caso, y sabes, de pequeño imaginaba si qué pasaría si se cayese la torre de Coixerola del Tibidabo que hay al lado, por dónde rodaría. ¿Y qué edificio se llevaría por delante?
¿Cuántas clases dedicaste a eso?
¿Y si acabaría en pincho o acabaría colgada así? Y entonces yo miraba por la ventana la torre esta y decía, si se cae a la derecha, caería rodando.
Oye, eso es física, ¿eh? Tenías un físico dentro de ti.
Sí. Ahora la educación es más participativa y práctica. Ajá. Y el docente y el alumno son dos actores, como dice la definición, que están en el mismo nivel. Uh-huh. Entonces ahí hay un poquito más de conversación y eso es importante.
Pues menos mal,
¿eh? Eso es muy importante porque, claro, si nos ponemos a hablar ahora de lo peor, quiero que sepáis... Bueno, primero te voy a preguntar la tuya. ¿Cuál era para ti la peor asignatura?
Las de memorizar. Historia, lo contrario que tú. Las de memorizar.
Las de memorizar.
Las de memorizar, porque yo tengo algo y es que soy muy lógico y necesito encontrar la lógica a todo. Entonces, si tú a mí me dices, los reyes godos y los visigodos son estos 20, apréndetelos, digo, pero cuéntame por qué.
Son dos páginas del libro, no hay
claro,
más.
Claro, te lo lees, te lo aprendes. Entonces, yo todo lo que fuera, porque si te lo aprendes. No, ahora me explicas, la matemática funciona así y la filosofía funciona así porque esto es igual a esto y esto... Te lo entiendo, pero de verdad que la parte de memoriza por memoriza, o sea, historia, religión, que también había mucho que memorizar...
¿En religión?
Sí. Geografía, los países, los ríos
bueno,
y
es
los...
Bueno, es que lo de los ríos...
Con sus afluentes, voy a desbloquearte un recuerdo.
Venga, suspense.
Ese... mapa de metacrilato que superponías encima del mapa de España con los ríos, los afluentes y las cadenas montañosas.
¿Quién era el cabrón que lo fabricaba? Porque claro, ahí había una empresa que se llevaría dinero. Porque no, entiendo.
Tenías esos mapas transparentes que superponías y te tenías que, y luego lo quitabas para intentar recordar y luego tenías el mapa vacío, que el examen era el mapa vacío y tenías que rellenar.
Claro.
Todo.
Que oye, que yo lo puedo entender. Alguien dijo que tendríamos que sabernos todos los ríos de España. Claro. Sí, eso me parece como muy bien, me parece muy importante. Aparte, dicen, hay teorías que dicen que claro, que ahora porque tú puedes consultar la información fácilmente, no necesitas tampoco memorizar tanta información. Y es que es imposible memorizar
todo
tanto.
Hay una parte que yo entiendo de la educación y es que dicen, como tal, la formación, etimológicamente, la formación forma. Uh-huh. Forma al individuo, forma al ser, o sea, cuanto más formación...
O lo de forma también.
O lo de forma también. Pero la formación supuestamente nos forma, nos crea, nos hace ser quienes somos. Y entiendo que. Pero es cierto que el memorizar por memorizar.
No lleva a nada.
Entiendo que una educación un poco más lógica, proactiva.
La lista de verbos.
Exactamente. O
sea, el pretérito por cada no es perfecto. El pasado preparado no es perfecto.
No, hace falta.
Yo te, o sea, vale,
no,
que soy muy mal estudiante, y entonces cuando me poníais esos retos sacabais el peor estudiante, porque te lo juro, como de ¿qué es pluscuamperfecto? O sea, yo
¿por qué,
hablo así?
¿Por qué lo ponéis así?
Claro, y era como de yo tuviese dos palabras, o sea, dos palabras. No, la tabla de multiplicar, la lista de verbos en inglés, que te la tenías que ver, todo de memoria,
No,
¿y tú qué crees? Que yo voy ahora a Londres y voy ahí...
Forgotten. No.
Tengo que tener conversación con la gente, no puedo ir con una lista de verbos, no puedo hablar
educación
solo con verbos.
Práctica. Hombre, ya, ecológica.
Bueno, oye, yo os voy a contar mi peor asignatura.
Tengo muchas ganas de que cuentes esto. Porque llevo viendo un elemento ahí, no sé si tiene que ver.
Sí, es que voy a hacer una demostración gráfica, porque mi peor asignatura, voy a poner esta.
¿Qué nervios tengo? Estoy expectante por lo que va a pasar.
Era música. La clase
mira
de
que
música.
Mira que es una María, ¿eh? O sea, de lo que se llaman asignaturas marías.
¿Por qué?
Porque las asignaturas marías son las que se aprueban así y música es una de las asignaturas de...
Claro. La aprobarás así, de rápido, si no entra este elemento en juego, que es la flauta. O sea, yo, vuelvo a decir, era un niño pequeñito, poquita cosa, con los deditos a donde me llegaban. Entonces, a mí la flauta, para mí las clases de flauta eran un auténtico tormento y estrés, porque a mí no me llegaban los deditos. Entonces, si tú, voy a quitar esto, si tú pones todos los dedos...
Suena de aquella manera.
Mío, suena muy mal. Aparte, yo tenía un profesor con un poquito de mala leche.
Vale.
Podía llegar a ocurrir. Uh-huh. Entonces, primero tenías que traer la flauta. Yo siempre me olvidaba de la flauta. O sea, siempre me olvidaba de la flauta.
La flauta nunca llegaba.
La flauta nunca llegaba. Entonces, cuando llegaba la flauta, me acuerdo, estaba en primera fila y yo ya tenía los dedos. Yo ahora sufro de vértigos por estar acartonado y con presión. Yo creo que todo empezó ahí.
Con la flauta.
Con la flauta. Porque yo estaba con la flauta todo así, engarrato. Agarrotado.
Agarrotado.
Agarrotado con los dedos y... Claro. Con dedos más pequeñitos, ¿cómo puedes? Y luego yo decía, si yo no estoy viendo dónde están los agujeros, ¿cómo puedo
saber dónde
tapar
ponerlos?
Los agujeros? Claro. Y yo decía, no puedo tocarla así.
¿No? ¿Qué es lo que tiene lógica?
Me decía, pero tú eres un flautista de Amelino, ¿tú te crees?
Para abajo.
La flauta para abajo, ya creo. Bueno. Y luego llevo muy mal que algo se choque con los dientes de arriba.
Ah.
Entonces, que si fuera chocando la flauta por todos lados,
Fatal, todo mal con esa clase, ¿no?
Fatal, y era un tormento, y lo pasaba muy mal. Entonces yo no sé si ahora siguen haciendo clases de flauta.
Siguen.
Luego a lo mejor había piano, y le iba mejor, o
xilófono.
Clase de batería, o el xilófono, por
el
ejemplo,
xilófono era
lo
mítico.
Controlaba súper bien, pero la flauta no me daban los dedos, y a ese profesor le daba igual que no me diesen los dedos. Entonces lo recuerdo como una de las peores asignaturas. Ya te digo, peor que matemáticas,
madre mía,
porque esta es buena, era porque no me daba la gana estudiar. Pero esta de aquí, de la flauta, era, señor, no me llegan los dedos, ¿qué quiere que haga? No puedo hacerlo.
Veo tu apuesta y voy un paso más allá.
¿Qué pasa?
La flauta.
Bien.
La flauta venía acompañada de un palito con una esponja.
Sí, lo tengo por aquí.
Verde.
Lo tengo por aquí, sí.
Que servía para limpiar la flauta.
Sí, claro.
Había niños...
¿Qué hacían? ¿Qué?
Que no limpiaban la flauta. Y esa flauta iba recogiendo babas.
Ah, bueno, sí.
Y cogiendo un olor.
Sí.
Que había flautas... Que
creo que están
consideradas... arma química.
Calla.
O sea,
había
flautas que se puede considerar terrorismo.
No.
Porque
no quiero.
No usaban el palito verde que limpia la flauta por dentro. ¡Qué paso está!
No.
Y aquello olía un asco.
Aparte, luego había unas que también tenías que poner... Porque, a ver, estas de plástico que las compré en mi bazar oriental de confianza, que me han soplado 15 euros por la flauta.
Pues ya puedes aprender algo. Ahora que te llegan los deditos...
No, pero es que ahora tengo los deditos y...
¡Ojo! Bueno, si no va bien el podcast, ya tenemos algo con lo que ganar la vida.
Sí, ¿no? Jodiendo la vida a la gente.
Jodiendo. Págame o no paro.
Págame para que...
Para que pare.
Es que aparte había un agujerito detrás también. No.
Está todo mal.
No, pero había como una especie como de pomada que le tenías que darle como a la parte que se encajaban las dos piezas. Y esa pomada, yo me pasaba 1000 días ahí con la pomada. Me gustaba mucho. Bueno, oye, y las asignaturas, no te creas que llegabas al colegio y de repente te decía, venga, hoy vamos a hablar de no sé qué. No, tenías que llevar los libros. Y a esta parte le queremos dedicar una parte especial. Especial en el podcast.
Sí.
A los libros.
Vamos a ver.
Esa tortura.
O sea, 2,5 kilos por libro, por asignatura.
Como mínimo. Sí.
Para un cuerpo de un niño de 6 años.
Exactamente.
No tiene ningún sentido.
No, es que a lo mejor llevamos en nuestra espalda como 25 kilos.
O 100.
El día que te tocaba lengua, para mí, lengua catalana, lengua española, historia.
Conocimiento del medio.
Yo esto no tuve. ¿Y algo más? Ya, eso era.
Era un horror.
Es que. Y el estuche, la merienda.
¿Y no, nunca aprendimos de las películas americanas de poner taquillitas en el colegio para poder dejar ahí las cosas?
Bueno, es que eso era genial, que la gente que tuviese una taquilla para poder. De tener los libros ahí.
Claro.
Porque aparte te los llevabas
para
nada. Porque el profesor se ponía a hablar y tú tenías que tomar apuntes. Yo decía, ¿para qué hemos cogido el libro de historia? Que es como la Biblia. ¿Para qué lo hemos cogido?
¿Para qué lo he cogido? Lo he forrado.
Pues que...
Lo abro en clase y lo subrayo y lo apunto si me estás haciendo coger apuntes.
Claro. Y luego, ojo. Para el año siguiente, el libro es distinto.
Bueno, claro, eso no podían heredar tus hermanos o tus primos o quien sea, porque
mira,
el libro te lo cambiaban.
En mi época hubo un tiempo en que sí, que se mantuvo. Lo que cambiaba era el diseño de la portada,
claro,
o los, algo del diseño, pero la información no cambiaba.
Los libreros se dieron cuenta que ahí se les acababa, claro,
exactamente, money, la tú, cuando, te iba, claro, cuando te ibas a comprar los libros, que te van esa bolsa blanca con todos los libros todos dentro, que yo decía, ahí no me los acerques.
Que pesa una barbaridad.
Ni me los acerques, que no los quiero ni ver, ni tocar, ni... Bueno, déjamelos, que los voy a forrar, que se me habían forrado.
Y voy a desbloquear otro recuerdo. Los libros de inglés. ¿Quién hacía las fotos y elegía los nombres de los libros de inglés y del workbook? La foto de Carlos hoy quiere no sé qué. Y salía una foto de un muchacho así. ¿Quién será modelo de foto de workbook?
Pues a lo mejor alguien de la oficina.
¿A qué te dedicas? Soy modelo de foto de workbook.
Sería alguien de la oficina. Tú vas a poner ahí. Oye, y desde aquí un momento de denuncia, porque lo que no puede ser es que ahora la gente se tenga que gastar tanto pastizal en libros. O sea, es que es en libros, es en el material escolar. Yo puedo entender que, oye, puedas a lo mejor tener un estuche A, una mochila B, etc. Pero los libros, que son la herramienta para poder, jolín, que es puto papel, ¿sabes lo que te quiero decir?
Si son una no solo son una pasta, pesan un montón. Por suerte, hay mucho colegio que se
haya libros gratuitos.
Sí. O bueno, ahora hay mucha clase que se está tecnologizando.
Sí.
Y entonces llegas a la clase, tienes la tablet, sacas la tablet y tienes ahí todo el contenido que aún así la pagas, que la gente las está pagando.
Claro.
Pero aún así es que era una pasta, una pesadilla. Y además, ¿por qué éramos nosotros tan absurdos de llevar la mochila con 50 kilos cargada en solo un hombro?
Porque era la tontería que teníamos en nuestra cabeza. Porque, ¿qué pasaba? Qué guay. Y alguien iniciaba la moda. Alguien un día llegaba al colegio con la mochila
a un hombro,
solo de un lado.
Que la industria se dio cuenta y luego hicieron las mochilas bandolera.
También, efectivamente.
Ojo.
Te decías, ay, pues mira, llevar de un lado mola, pues la voy a llevar. Y entonces empezabas a generar un dolor de espalda cuando estás en la época de crecimiento, cuando tus huesos están creando todo su organismo, tu Bayer es tan subnormal de colgarte no sé qué. Y luego, menos mal que llegaron las mochilas con ruedas.
Bueno, a ver, menos mal no, porque...
Sí, pobre niño.
Escucha esto.
Eso sí, parece que vayan todos ya, eso sí.
Ese ruido, o sea, si hay un ruido que no aguanto,
es el de la maleta.
Es el de la maleta rodando por una acera de una ciudad.
Me lo tengo que apuntar para la semana que viene tener ese ruido, para ponértelo aquí.
Me mata ese ruido. Pero es cierto que, oye,
hombre, va bien para
va
ellos.
Va bien para la espalda, eso es cierto, pero qué ruido, señor.
Yo, bueno, a mí me parece un invento. No sé si yo hubiese ido con una mochila...
¿Con ruedas?
Con ruedas.
Eras carne de bullying con una mochila con ruedas.
Eso no lo sé, porque aparte como la... Y luego también el momento en que nos ampliábamos las cuerdas de la mochila, porque tenían como que taparte el culo. Entonces, más peso aún a la espalda y más para atrás. Era el infierno.
O también luego hubo una época, en mi época hubo una moda de llevarla lo más arriba posible, entonces llevar la mochila como muy arribita. Ahora se llevan muy arriba otra vez.
Muy arriba. Entonces, y ojo, y no perdieras los libros también, porque los libros si lo perdías y un tonto...
No, bueno, si perdías un libro... La muerte.
Yo a lo mejor los perdía, pero...
y queriendo.
Porque había libros que tenías que autorrellenar, ¿no? Porque habían actividades
el
ahí dentro.
Workbook, el
y
workbook
yo decía,
es
que lo he perdido.
Es que no puedo...
¿Y sabes dónde estaban?
¿Dónde estaban? Con la comida del cole.
¿Puedo confesar algo?
¡Uy!
Voy a confesar algo. A ver...
Baja la música de confesar.
Música de confesar. Esto es verdad, ¿eh? A lo mejor, bueno, ya lo habrán movido, ya lo habrán encontrado.
Están enterrados en el patio del colegio.
Pues casi. En el colegio donde yo iba, los profesores estaban encima de una tarima.
Ajá.
Y entonces yo, debajo de la tarima, guardaba los libros. Porque claro, no era tan tonto como para hacerlos desaparecer, porque en algún momento tenían que aparecer.
Ajá.
Porque si no, mis padres tenían que comprar otro y no les iba a cargar con ese gasto. Claro. Entonces yo lo que hacía era esconderlos, porque era el único sitio donde nadie miraba. Claro. Movía la tarima, los metía por debajo de la tarima, cerraba la tarima y decía, es que he perdido el libro, es que profesor, de verdad, que es que lo... ¡Pero lo has traído a clase! Y yo, sí, lo he traído a clase, no sé dónde está. Me hacía buscarlo, no lo encontraba, entonces yo me libraba de presentar la tarea.
¿De qué colegio estamos hablando?
Es que si digo el nombre, a lo mejor van a empezar a mover los
dedos.
JMJ.
JMJ.
Jesús, María y José.
De Barcelona.
De Barcelona, del barrio San Andreu.
Del barrio San Andreu. Vale.
Ahí.
Podéis ir a las tarimas.
Estoy poniéndome nervioso, estoy tocando todo así.
En el JMJ del barrio San Andreu de Barcelona, por favor.
Hay
desplazad
tesoros.
Las tarimas.
Hay tesoros.
A ver qué tesoritos encontráis.
Claro, y luego decía, ¡ay, ya lo he encontrado! Cuando había pasado todo el ejercicio y lo copiaba de los compañeros y entonces lo tenía. ¡Ah!
¡Ay, madre
mía!
Si es que la supervivencia nos lleva a hacer cosas loquísimas a veces. ¿Qué funciona? Funciona muy bien.
¿Eh?
Que funciona muy bien la supervivencia.
Claro que sí. En fin, las asignaturas han ido cambiando y dije evolucionando también, ¿eh? Y sí. Yo me alegro mucho que existan nuevas asignaturas, pero por favor que dejen de darle vueltas al tema.
No.
Y como has dicho tú, que introduzcan, no cuando eres pequeño, porque no es necesario, pero cuando eres un poquito mayor, asignaturas sobre eso.
Economía en casa,
claro.
Saber cómo ahorrar, saber cómo leer una nómina, un contrato, saber cómo poner la lavadora, cosas prácticas del día a día. Hace falta una asignatura que se llame hacerse mayor. Es una mierda, pero si te enseñan cómo, no es tan malo.
Dejamos de ya de cuidar un huevo a ver si no se va a morir en un fin de semana. Y por favor, haced cosas.
Y por favor, cosas útiles de verdad, porque hace falta. Educación emocional hace
eso
falta.
Mismo.
Bueno.
Oye, estábamos hablando de asignaturas muy divertidas. Asignaturas muy aburridas, uh-huh. Pero en el próximo capítulo vamos a hablar de las extraescolares.
¡Ojo! Esas actividades que iban más allá del cole.
Eso mismo.
Sucedían en el cole, uh-huh. Pero molaban.
Porque eran otro mundo.
Porque claro, aquello.
¿Cómo puede el colegio de repente molar?
De no molar a molarlo todo.
Yo no hice nunca extraescolares.
No, yo hice todas.
No.
Bueno, todas no. Hice una y luego, bueno, hice una en realidad que me llevó mucho tiempo. Y había otra. Uy, ya lo contamos en el siguiente programa.
A mí no me dejaron.
¿Por qué?
No lo sé, nunca.
Porque dijeron, si no estudias.
Mis padres eran mormones.
Hombre.
No, mormones no, pero no confiaban. O sea, yo no hice nunca una extraescolar.
¿Una extraescolar?
No.
Bueno,
no,
a ver, también el extraescolar es la excusa para que el niño esté un ratito más en el cole.
Puede
también
ser,
funciona
sí,
como
sí.
Que se esté ahí una horita más.
Yo en mi casa querían que volviésemos al momento para abrazarnos.
Vení.
Que tenéis que ver la tele. Bueno, gente, que
hasta
espero
aquí el
que
programa.
Lo hayáis pasado muy bien. Un besito bien fuerte a todos. Gracias por compartirnos en redes sociales.
Nos vemos en el próximo programa de Recuérdate.
Seguimos recordando. Hasta luego.
Chao.
Seguiremos, resistiremos.